Esto es Ser Deportivo. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias un día más por escuchar Ser Deportivos. Es un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros. Yo creo que al Papa, en vez de llamarlo Francisco, deberíamos llamarlo Isco. Es un...
No, de verdad, ¿eh?
¿Por qué? Porque hay un chaval que se llama Isco, que juega en el Málaga, el equipo revelación en la Champions de este año, el equipo que está sancionado para el año que viene por la UEFA, el equipo que entrena un tal Pellegrini y el equipo que ayer nos encendió a todos con su remontada ante el Oporto. Vaya golazo con el que abrió Isco esa remontada. Toda Europa habla del Málaga, que va a acompañar en el sorteo de cuartos de final de la Champions a Real Madrid y Barcelona. Evidentemente la de anoche en Málaga fue una larga noche de fiesta, terminó seguro a altas horas de la madrugada para muchos, seguro que con algún baile y por supuesto que con gracia y con buen humor y con cachondeo. Hombre, por supuesto Joaquín no podía dejar pasar la oportunidad de contar el último chiste de su cosecha, dedicado también a Francisco, claro, como no podía ser de otra manera.
Y el borracho que entra por la calzapuerta de su casa a las 5 de la mañana y el vecino que sale y lo ve dando gamba ya, le dice: Paco, ¿de dónde viene? Y está el borracho y dice: ¿De dónde va a venir? ¿De Francisco?
Cojones. Claro, ¿de dónde va a venir Paco? Pues de Francisco, concretamente de Isco, que me metió un golazo, hizo un partidazo, teníamos ganas, ayer lo decíamos, tiene que aparecer Isco, apareció. Mañana sorteo con Málaga, Real Madrid, Barcelona, Borussia, Bayern de Múnich, Juventus, Paris Saint-Germain y Galatasaray. Tiene muy buena pinta ese sorteo, ya sabéis que no hay condicionante ninguno, pueden jugar equipos españoles, equipos que han estado en la primera fase en el primer grupo, ningún condicionante. Hoy tenemos Europa League, vamos a ver si el Levante se mete también en cuartos de final de la competición superando al Rubin Kazan. El partido es a las 6 de la tarde en Moscú, va a hacer un frío que pela, ahora estamos para por allí a ver qué nos cuenta José Manuel Alemán. En Barcelona, en el Barça, después de la remontada, están contando los días para que vuelva Tito Vilanova. Es una de las grandes noticias que conocimos en el día de ayer. Ayer en RAC 1, Zubizarreta lanzó un mensaje de apoyo y de tranquilidad para Tito. Primero, sobre su vuelta. Y segundo, sobre el año que viene. No hay ninguna duda de que Vilanova seguirá siendo el entrenador.
Finales de mes, más o menos, en este parón de selecciones esperábamos que estuviese aquí. Por lo tanto, eso dentro de la previsión y a partir de ahí, cuando él venga, pues haremos el mismo proceso que hicimos la anterior vez, que será pues, que empiece a reincorporarse, que él vaya marcando él la agenda.
L'any que ve, Tito Vilanova serà l'entrenador del Barça, segur, la temporada que ve?
Sí.
Rotund?
Sí.
Rotundo, sí. Vilanova será el entrenador la próxima temporada y será una gran noticia para el Barça y para Tito, por supuesto. En el Real Madrid no hay noticias futbolísticas. Bueno, sigue habiendo noticias automovilísticas. Sí. Por ejemplo, es noticia un vídeo que ha colgado el diario AS en su web, visto esta mañana. En el vídeo sale Coentrao conduciendo de la Ciudad Deportiva con su Porsche y hablando por teléfono. Una mano en el volante y otra en el teléfono. Hombre, que un Porsche de ese nivel...
No tendrán Bluetooth,
de ese nivel,
manos libres.
No tenga manos libres, por
lo
favor.
Lo puede tener roto, ¿eh?
Tío, pero cómprate otro.
Yo lo tengo roto.
¿Lo tienes roto?
No, pues se arregla.
No me entraba esta tarde.
No coges el teléfono, claro, punto.
Eso no se puede hacer.
Eso
no
es verdad.
Multa, no pero bueno, que tampoco es tan escandaloso, que eso lo hace mucha gente. Lo escandaloso sería que Coentrao saliera conduciendo, hablando por teléfono y fumando a la vez. Entonces eso sí sería escandaloso.
Sí, pero por lo luego deja olor.
Eso ya es más difícil, claro. ¿No? Tenis. Rafa Nadal se ha clasificado esta madrugada para cuartos de final del Master de Indian Wells, el primer torneo en pista rápida, en superficie dura que está jugando. Y atención, que la próxima madrugada va a jugar en semifinales ante Roger Federer. Es la primera gran prueba de fuego para Rafa Nadal. Nadal-Federer, la próxima madrugada en cuartos de final del Master de Indian Wells. Hoy tenemos Euroliga de baloncesto, un partido, juega el Caja Laboral con el Fenerbahce. Y una del contestador también para empezar. Tiene que ver con lo del Málaga de ayer y con un mensaje que lo vais a coger todos rápidamente.
Hubo un día en que alguien dijo la frase: yo en mi vida entrenaré al Málaga. Pues mira, ya te gustaría a ti, en tus equipos, tanto en los pasados como los presentes y los futuros, con el doble de plantilla, que jugaran la mitad de lo que juega el Málaga. Hasta luego.
Bueno, se ve por quién va, ¿no? Se ve por quién va, bueno. Y se ve que en este programa no somos de la yihad mourinista, porque si fuéramos de la yihad mourinista no habríamos puesto este mensaje. Aquí somos neutrales.
Ya.
Está muy bien John Blowhack.
Sí, que sí. Que.
Va a ser el temazo de este verano, sin duda alguna.
Sí, que muy bien, pero hay, tal, pero que no.
Hay otros sonidos que nos ponen los pelos de punta.
Espérate, mira, saque de cine disco otra vez de nuevo. Ahí está el balón. ¡Gol! ¡Absolutamente todo! ¡Marca el Málaga! ¡Marca Roque Santa Cruz de cabeza! ¡Málaga 2, Oporto 0!
¡Y viva la carihuela y los espetos de sardina! ¡Justo! ¡Buenas tardes!
Buenas tardes, Jesús. ¡Viva todo el mundo, de verdad, eh! ¡Increíble!
Estabas emocionado, ¿eh?
Hombre, no es para menos. Esto no se vive aquí todos los días. Vosotros estáis acostumbrados, Madrid, Atleti, etcétera, etcétera, pero aquí en Málaga esto no se vive y hay que asimilarlo y hay que vivirlo pues con esa emoción y hay que ponerle, bueno, pues para que la gente se enchufe perfectamente al partido.
Claro que sí. ¿Y la fiesta terminó muy tarde? ¿La gente lo celebró?
Sí. Se fueron, bueno, pues al centro de Málaga. Estaba, bueno, bastante ambientado porque los aficionados que llenaron la Rosaleda, lo pudisteis ver por la pequeña pantalla, el ambiente era ensordecedor. Estaban enfervorizados. Yo no había visto la Rosaleda así hace muchísimos años. Y llevo más de 25 acudiendo y de verdad que me sorprendió porque llevó al equipo en volandas y realmente pues lo celebraron por todo lo alto. Y aún así, esta mañana la gente en las redes sociales, a gente que te encuentras por la calle, todavía se está frotando los ojos diciendo que no es verdad, que este sueño se ha cumplido y que hay que saborearlo, claro, durante que mucho tiempo.
Fue increíble cómo cambió el partido a raíz del gol anulado al Málaga.
Sí, sí.
Entró en efervescencia el campo, el equipo, Pellegrini, todo el mundo. Y bueno, ya está, cuartos de final, mañana sorteo. Ahora pues habrá encuestas. ¿A quién quieren? ¿Al bueno, Madrid, al Barça, al Borussia?
¿Tú qué piensas? ¿Quieren al Galatasaray, que dicen que es el, bueno, de los equipos así con menos nombre y más modesto, pero que tiene jugadores muy importantes como Drogba o Schneider, por ejemplo, y es un equipo bastante peligroso? Tampoco le gustaría el Paris Saint-Germain por aquello de los jeques, que son primos.
Sí, claro, una pelea entre ricos, ¿no?
Exactamente, claro. No estaría nada mal. Eso sí, no quieren evitar al Real Madrid y al Barcelona, porque a dos partidos eso es imposible. Y al Bayern de Múnich también es un equipo muy complicado, muy difícil, pero con los otros pues se podría pelear y se podría llegar a y pensar a llegar a semifinales, ¿por qué no?
Bueno, ha dado una medida impresionante el Málaga este año y ayer dio la medida a Isco. Estábamos diciendo en el programa ayer, tiene que aparecer Isco, que no lo vimos en el partido de ida en Oporto. Vaya, se apareció, ¿no? Y lo ha visto toda Europa, lo cual no sé si es bueno o malo o peligroso.
Bueno, aquí tiene una cláusula de 35 millones de euros.
Nada, a recaudar.
El que quiera que venga por él y que ponga el dinero encima de la mesa. El equipo después del partido en Dodragao, hace como un mes, entró en una espiral complicada. No era ese equipo del toque, de presión, de velocidad. Y ayer, a partir del minuto 35-40, cuando le anulan, como bien dices, ese gol, vuelve a ser el Málaga, porque en los primeros minutos el Oporto se lo comió otra vez de nuevo, con esa presión, un equipo muy duro, muy muy físico y además técnico a la vez. Pero todo cambió, ese gol anulado lo cambió todo y el Málaga volvió a ser ese equipo que nos tiene acostumbrados y que realmente, bueno, pues fue mejor que el Oporto, le metió dos goles y se clasificó para los cuartos.
Bueno, pues a disfrutarlo, mañana el sorteo y viva Justo Rodríguez.
Y viva vosotros también y todo el mundo. Que nos apoyáis, claro que sí.
Un abrazo fuerte.
Adiós, a ti, hasta luego.
¡Viva absolutamente todo!
¡Viva a tomar Roncero!
¡Viva todo el mundo!
¡Viva a tomar
Roncero!
¡Viva todo el mundo! ¡Viva todo el mundo!
¡Alegría!
Bueno, que viva el fútbol. Es lo que nos gusta decir. Que viva el fútbol y a ver si esta tarde el Levante en Moscú consigue meterse también en los cuartos de final de la Europa League. El Levante que juega con el Rubin Kazan, que fue el verdugo del Atlético de Madrid en la anterior eliminatoria, 0-0 en la ida. Hay que ganar o empatar con goles. En un día, creo que en Moscú va a hacer una temperatura fresca. Bueno, bajo cero casi seguro. Así que supongo que habrá que prepararse. Y eso estará haciendo nuestro compañero en Moscú, que va con el Levante, José Manuel Alemán. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y preparado, pero con ropa de abrigo de la buena, ¿no?
Con todo lo que podemos ponernos encima del cuerpo. Porque la verdad, llevamos mucho abrigo. Los jugadores también han venido con prendas, evidentemente, para soportar las temperaturas tan bajas, tan casi extremas, que por momentos hay en Moscú durante estos últimos días. Pero bueno, las previsiones meteorológicas indican que al menos parece que vamos a tener una pequeña tregua, todo nevando durante toda la noche, pero de los 10, 11 bajo cero que eran las previsiones más extremas, parece que vamos a estar en torno a los 2-3 bajo cero, por lo tanto a la hora del partido no va a haber ningún problema para que los jugadores, que vienen con toda la ropa preparada, con todo el equipaje, incluso con parches que les permiten mantener el calor corporal en pies y manos, no va a haber ninguna dificultad para que el Levante trate de seguir haciendo leyenda en esta Europa Liga y tratando mañana de estar en ese sorteo en Nyon para superar la ronda de octavos y meterse en cuartos de final.
Bueno, no hay excusas ni de frío, ni de el estado del césped, del Lutniki, porque está bien, ¿no? ¿O cómo está?
Sí, bueno, es un césped sintético, es de última generación, por lo tanto es un césped que tiene un tratamiento especial. Hay que decir que Lutniki es un estadio 5 estrellas, de hecho va a albergar la final del Mundial de Fútbol aquí en Rusia en 2018. Ha jugado, por ejemplo, una final de la Champions, aunque sobre césped natural, el Manchester United y el Chelsea hace bien poquito. O sea que es un estadio lujoso aquí en Moscú, y que a pesar de que es una hierba sintética, pero está perfectamente acondicionada, un pelín dura, eso sí, pero acondicionada para la práctica del fútbol, y como digo, las previsiones meteorológicas nos hacen vaticinar de que no va a haber, como dices, excusas ni por el frío ni por el estado del césped para que el Levante trate de hacer una marcha de aquí.
En un estadio que ya sabéis suele estar vacío porque el Rubin Kazan no es de Moscú y apenas habrá pues 1000 personas como vimos ante el Atlético de Madrid. ¿Novedades? ¿Espera algo diferente por parte de Juan Ignacio, del entrenador?
Bueno, rotaciones que más o menos ya están medio cantadas, porque ya dejó para el partido frente al Getafe en la Liga descansar a Ballesteros, a Juanfran, no pudo jugar Barquero por tarjetas, va a estar Keylor Navas en la portería, que es el guardameta que utiliza Juan Ignacio para la competición europea, y arriba Robert Aguafresca después de la desvinculación definitiva del nigeriano Bafey Martins, o sea que el 11 más o menos se puede casi que recitar de carrerilla. Keylor Navas portería, línea de 4 en defensa, por la derecha Pedro López, por la izquierda va a jugar Juanfran, la pareja habitual de centrales con Ballesteros y David Navarro, el doble pivote para Pape Diop y Vicente Iborra, que aunque tiene una pequeña fisurita en el meñique de la pierna derecha, no va a haber inconveniente para que se pueda infiltrar y pueda jugar el partido. En la banda derecha la duda de si jugará Nabil El Saro o Pedro Ríos, parece que apunta todo a que pueda ser el franco marroquí. En la izquierda el canterano Rubén, en la media punta, como te decía, José Javier Barquero, y arriba Robert Aguafresa.
Un abrazo, buen partido y mucha suerte para el Levante.
Un abrazo, muchas gracias.
Ser Deportivo. Cadena Ser.
Planeo.es te recomienda hoy visitar la Sierra de Cazorla. Una o dos noches en el Hotel El Curro 4 Estrellas con desayuno continental. Desde menos de 20 euros por persona y noche. Ahórrate hasta un 50%.
Planeo.es. Cuando pagas menos, disfrutas más.
¿Tengo un cansancio encima?
Recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital. Energía para todo el día. Revital. En farmacias y para farmacias.
Y ahora a las 3 de la tarde y 24 minutos una página cultural deportiva en Ser Deportivos. Ayer estuvimos todos pendientes del cónclave, la fumata blanca. Ya sabéis que el nuevo Papa Francisco es argentino, Jorge Mario Bergoglio. Sorpresa, porque no estaba en las quinielas. Y
pese a que era segundo.
¿La segunda otra vez? ¿Cómo funciona eso?
Sí, pero las quinielas no las entiendo. Nah,
bueno, si fue segundo, el anterior.
Bueno, que no estaba por lo que sea.
No estaba ni en las apuestas segundo, ni en ningún sitio. Bueno. Pero en cualquier caso, el Papa es argentino y Argentina es un país que huele a fútbol. Es más, hoy circula por la red una foto del Papa con el escudo de San Lorenzo de Almagro. Y nos hemos preguntado, si el Papa es aficionado al fútbol, hoy hay que saber por dónde tira el Papa. No, el Papa a partir de hoy tiene una influencia.
Hay que preguntarle si Mario Barça, aparte de San Lorenzo.
Ayer no tenía, y claro, el Papa aficionado al fútbol tiene que tener sus gustos. Si hemos
menotista, bilardista, guardiolista.
Vamos a Argentina, se lo vamos a preguntar a alguien que lo conoce, de Buenos Aires, Diego Arbili, compañero de, además, una emisora que nos gusta, Rock and Pop Radio. Bueno, Argentina todavía por el día. Hola, Diego.
Buenos días, Jesús, ¿cómo están ustedes? Acá esto es una locura. Desde ayer a las 3 de la tarde, hora argentina, que se confirmó que Bergoglio es el nuevo Papa, aquí en Argentina están todavía algunos pellizcándose para ver si hay que creerlo.
Bueno, hincha de San Lorenzo.
Hincha de San Lorenzo el hombre, sí señor, nada más y nada menos. Ayer estuve, cuando me enteré de esto, me fui a la sede de San Lorenzo Almagro, que tiene en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y averiguando algunas cuestiones me contaban que se hizo hincha de San Lorenzo porque su padre el papá del Papa, justamente, jugaba al básquetbol en San Lorenzo. Él nació en el año 36, y en el 46 San Lorenzo tuvo un gran equipo,
sí,
que ganaba todos los partidos por goleada, y que inclusive, si yo mal no recuerdo, tuvo algún paso por España, y el propio Bergoglio contaba en su paso por la capilla de San Lorenzo que él se hizo hincha de este club justamente por aquel equipo del 46, el que vio jugar en absolutamente todos los partidos.
Qué bueno, qué bueno. Todo el que le gusta el fútbol. Y pero la gran pregunta que nos hacíamos nosotros una vez que conocimos que el Papa era argentino y le gustaba el fútbol, Diego, ayúdanos a resolver a la gran pregunta que se le hace a todos los argentinos, a ver, una de ellas.
Con mucho gusto.
¿El Papa es de Menotti o es de Bilardo?
A mí me da la sensación que es de Menotti, porque Bilardo le busca mucha vuelta a toda la situación y Menotti va más al grano, va con el tiki-tiki, que se le llama aquí el buen fútbol, buscando el arco rival. Por las declaraciones que hizo ayer, por cómo se presentó, para mí es de Menotti.
Entonces, el Papa es más de Menotti que de Bilardo. Y otra de las preguntas es, que esa es una pregunta un poco más contemporánea, ¿no? ¿El Papa es más de Maradona o más de Messi?
Y ahí estamos complicados, porque él tiene la mano de Dios ahora.
Claro.
Entonces sería de Maradona.
Claro.
Pero si es un Mesías, como parece ser, tendría que ser de Messi. Así que tal vez en esta sea 50 y 50. Estamos un poco más difícil de resolver.
Ahí va a costar pronunciarse.
Y claro, imagínate, acá ya más de un diario inglés inclusive tituló La mano de Dios, imagínate, pero tenemos al Mesías también. O sea, los argentinos no entramos en nosotros mismos en este momento. Tenemos al Papa, a Maradona, a Messi y a la Reina de Holanda. Esto es una cosa de loco. Estamos todos ya acá.
Bueno, y luego ya con el tiempo habrá que resolver, porque siendo el Papa argentino, pero también es universal, habrá que responder a otra de las grandes preguntas que se hace en el fútbol mundial. ¿El Papa es del Barça o es del Madrid?
No, para mí es del Barça, teniendo a Messi es del Barça, no hay ninguna duda.
Pero aquí está, ojo, está Higuaín, está Di María.
Tiene la pipa en el Real Madrid. Está complicado esto, este Papa es de todos, me parece, no hay ninguna duda.
Muy bien.
Y aparte, y aquí en Argentina, en Vélez, hay un jugador que se llama Emiliano Papa.
Bueno, lo tenéis todo.
Así que estamos en todos lados. Una cosa de loco.
Diego,
argentino, es eso.
Muchas gracias por ayudarnos a descubrir al nuevo Santo Pontífice. Un abrazo.
Un abrazo grande. Buenas tardes.
Qué grande. Así que de Menotti, de Messi, Maradona, los dos, y luego él dice que de Barça, pero
claro, por lo de Messi.
Lo veremos.
Ayer viste diciendo de blanco, como tiene que ver
el papá de todos.
Tomás Roncero dice que la vida es blanca. Ya veremos.
Ha jugado Rafa Nadal esta madrugada, se ha metido en la siguiente ronda de Indian Wells. Miguel Ángel Zubierrain, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Gallego. Así es, le ha ganado a Gulbis con apuros, eso era lo que se esperaba, porque Gulbis estaba jugando muy bien, tenía mucha rabia en el cuerpo, quería volver a ser el que fue hace 3 años. Ha conseguido incluso ganar el primer 6-6-4, pero luego ha aparecido Rafa Nadal, ha puesto las cosas en su sitio para ganar 6-4-7-5, meterse en cuartos de final, donde se va a tener que ver las caras esta madrugada, no antes de las 3 de la madrugada, con el Roger Federer, que sufrió también para ganar a Wawrinka en 3 sets.
Ya teníamos ganas. Prueba para ver si su rodilla va bien, ¿no?
Así es, y curiosamente es el primer cuarto de final que juega con Federer. Nunca se han visto las caras en esa ronda. Vamos a ver lo que pasa.
Muy bien.
Como evidentemente Federer puede estar ahora mejor que Rafa. Rafa tiene la vista puesta en Monte Carlo. No le metamos prisa, dejémosle estar a gusto.
Despacito.
Y que vaya con prisas. Pero
despacito.
Todas las cosas vienen así, por cierto.
Gracias, Miguel.
El Papa también es cristiano, ¿eh?
El Papa también es cristiano, claro. De Cristiano Ronaldo, claro que sí. Pero es que nos queríamos dar esa clase de los gustos futbolísticos del Papa, porque a partir de ahora va a tener mucha influencia en todo. Va a tener. Y además, oyente de Ser Deportivo, seguro. 3:30.
Otra.